Y habían tiempos que nos divertíamos, me llevaba a cazar y pescar dependiendo en la manera que me estaba actuando. Lo mejor de mi parte salió cuando yo era sometido. Y lo peor, yo lo digo lo peor de mi padre salía cuando yo estaba tratando de pelear contra él y ser un rebelde. Y yo tenía miedo, pero no tenía miedo. El miedo todo está en mí. Yo recibo lo que yo pido. Y así que yo he aprendido, si tenemos miedo de su disciplina, nunca vamos a tener que verlo. El miedo es sano, porque si yo tengo miedo de que él no está jugando juegos, entonces yo voy a tener a un padre que se está divirtiendo conmigo. Y así es como yo soy con mis niños, soy divertido hasta que se comporten como unos locos. Y yo tengo un poco de loco adentro de mí también. Podemos hacerlo loco si quieren, no quiero hacerlo, pero si quieres, yo me quiero divertir. Nomás depende. Así que hay que ver el contexto de aquí. Es como si deberías de tener miedo porque yo tengo el poder del infierno y la muerte y la tumba, pero yo no quiero lastimarte. Esa es tu decisión. Si tú me tienes miedo a la manera correcta, no vas a tener que tenerme miedo a la manera incorrecta. Se escucha algo extraño para la gente que no tiene un padre. No ha tenido padre, vamos a hablarlo también. No tengas miedo así. Más vales vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante del Padre que está en los cielos. Si tú no le tienes miedo, si no te importa una cosa de consecuencias, castigo, infierno, entonces este es tu problema. Y yo nunca he visto una generación más como este día, al concepto del infierno en la tumba. Le tienen miedo a Netflix, al Harry Potter, todas las cosas malas que están viendo la gente. Que ya ni tienen miedo a la gente. No teníamos eso yo creciendo, ya no como ahorita. Cuando predicaban del infierno, teníamos miedo. Cuando yo era un joven, me daba miedo. Y me tenía muchos años antes de que me enamoré con Dios. Me salvó de mucho dolor. Y así que hoy quiero hablarles de unas bendiciones que dan miedo. Porque tengo muchas bendiciones por tener miedo. Tal vez no las llamamos bendiciones, pero ahora las veo para atrás y son bendiciones. Hay cosas que yo tenía miedo y qué bueno que sí tenía miedo. Porque he visto mucha gente no tener miedo y sus vidas están muy arruinadas. Tú lo entiendes cuando ya creces y lo entiendes cuando eres un papá. No lo entiendes cuando eres un joven. Ni entendemos a nuestro Padre que está en los cielos también hasta que tú crezcas. Es todo de madurar. Todos díganlo en el nombre de Jesús. Se pueden sentar. Gracias por levantarse conmigo. Gracias por alabar. Dios es bueno. Pues bendiciones por el miedo. Bendiciones por el miedo. ¿Sabes qué? Me querían asustar en el Home Depot y el Lowe's. Voy a hablarlo también. ¿Me quieres asustar? Yo te voy a asustar también. Yo también puedo jugar este juego. Yo le tengo temor al juzgamiento de Dios al 100%. Es real. Sé que Dios no juega a juegos. Él tiene misericordia y gracia. Pero lo sigues negando. Va a haber juzgamiento para ti. Y ese juzgamiento da miedo. Está bien de decirlo así. Da miedo como la cárcel. Da miedo como una silla de electricidad. Se recuerda cuando hacían eso en los días antiguos. Era una manera muy fea de morir. Ahora nomás te dan una inyección. No sé si es mejor, pero da miedo pensar de los castigos. Y muchos de nosotros que no estamos en la cárcel, si nunca has estado en la cárcel, ¿cuántos de ustedes nunca han entrado a la cárcel? ¿Sabes por qué? Porque tenías miedo. No porque lo pensabas, porque yo pensé de ir a la cárcel unas veces. Yo consideraba antes, Mateo. Hoy yo siempre decía, hoy es un día bueno para ir a la cárcel. Y luego dije, ¿sabes qué? Me gusta mi cama. Me gusta mi comida. Ok, eso es, lo voy a soltar. Pero el castigo en la cárcel, castigo, dolor, me ha mantenido de muchos problemas. He aprendido desde un joven de tener miedo de muchas cosas porque me ha mantenido protegido, me ha protegido y me ha bendecido. Y tengo miedo de negar a Dios y ser negado por Dios. Y está bien, familia, visitantes, de tener miedo de unas cosas. Y es malo de tener miedo a otras cosas. Yo no tengo miedo de los esqueletos. Hombre lobos. Es una cosa mensa de poner enfrente de tu yerda. Un hombre muerto no puede pelear. Son huesos. Sus huesos no dan miedo. Ahora si se estuviera moviendo, pues ahora sí tengo miedo. Hombre lobos, brujas, no les tengo miedo. Tengo poder sobre todo eso. La mitad ni es real. Y la mitad sí es. Las brujas sí son real. No tengo miedo de bombas, pistolas, ni navajas. Le tengo temor a mi Señor Todopoderoso. Más preocupado de él o que él piensa de mí que cualquier otra cosa que da miedo aquí en el mundo. Y si cuando tú te decides, te importa más lo que piense Dios de ti que cualquier otra cosa. Él te da poder para pasar las tormentas difíciles. Él no te da te da algo en tu panza, algo, no importa lo que tú pienses de mí. Y me importa más de lo que piense Dios de mí. No puedes lastimarte, no puedes tocarme hasta que él te dé permiso. Me importa lo que piense Dios de mí. No puedes salvarme, no puedes hacerme perder. A mí me importa lo que Dios piensa de mí, todo es lo que importa. Es una cosa extraña de tenerle miedo a Dios y saber que Él me ama al mismo tiempo. Es una cosa extraña de tenerle miedo y no tenerle miedo. Lo entiendo porque he tenido un padre aquí en el mundo. Lo entiendo, pero mucha gente no lo entiende. Mucha gente, afortunadamente, por casas que no han tenido un padre bueno. Hasta que los padres que están en la casa no eran padres buenos. Tal vez no eran padres consistentes. Y mucha gente no puede tenerlo en su mente de la idea de tenerle miedo a Dios y no tenerle miedo. La única cosa que tú piensas de Dios es abusivo. Absente, porque tú piensas de un padre que no puedes imaginarte, de un padre que te puede disciplinar y también ser bueno contigo, porque te han abusado, te han lastimado y mucha gente han estado doloridas hasta este día en su camino con Dios porque no tienen conexión a un padre aquí en el mundo. El amor de Dios para mí no cambia su naturaleza. Es algo que tenemos que entender. El amor de Dios para mí no cambia su naturaleza santa, no lo cambia. Tiene una casa santa y sus niños sí van a vivir en su casa. También tienen que ser santos. No importa, un padre santo no deja que sus hijos se lastimen en su casa. Dios no pone a la gente que aman a Satanás en el cielo y dice nomás hay que portarnos bien con los ángeles. Él es santo y su naturaleza nunca cambia. Y su amor para nosotros también nunca cambia en lo que Él es o lo que Él deja pasar. Yo les digo que lo que hace su amor se muere para nosotros, pero no cambia. No compromisa. Él toma nuestro lugar y nos da la oportunidad de ser salvos, pero no, Él no se lleva a los pecadores al cielo. Él no se lleva a gente mala en el cielo, a su casa. Su lugar es un lugar seguro, igual como tu casa. Y Él nunca va a dejar que sus niños sean rebeldes. Él no va a dejar que te quedes ahí aunque Él te ame. Y si eres un rebelde, Él te va a correr, tienes que tenerle miedo, es algo sano. El problema que yo veo con muchos creyentes y cristianos hoy es que no tienen miedo de hacer un error, ya no tienen el miedo de pecar, y ya no creen que Jesús está viendo sobre sus hombros, ni tienen miedo de ir al infierno. Oh, yo sí tenía miedo creciendo, yo tenía mucho miedo de ir al infierno. Piensan de que si están mal, nomás les va a decir algo en el día de juzgamiento y que Dios les va a dar un pase libre aquí en el miedo. Ya no tiene miedo la gente de este día moderno, de la gente de la gracia, porque Dios ya no está apedreando a la gente como en el Antiguo Testamento, así que la gente piensa que está bien y es triste que la gente tenía que ser apedreada para darse cuenta que estaban haciendo algo mal. Y hay mucha gente que piensa que tiene un pase libre, no más porque cuando Dios deja que algo malo pase, se meten en problemas y están haciendo algo bueno, les da algo. Porque Él deja que llueva sobre los justos y los injustos, le da bendiciones a la gente que no es de su casa, porque así es nuestro Padre. Y así que, si es verdad, si tú no más te das cuenta de tus cosas malas en el día de juzgamiento, qué triste, porque ya es tarde para arrepentirte. Y así te estás esperando para ser corregido, ya va a ser tarde. Ya no tiene punto. Yo creo que hoy es un día bueno para darte cuenta de lo que está mal y arreglarlo mientras que tengamos el tiempo y tengamos opciones para ser salvos y arrepentirnos. Y hay mucha gente que no le importa, no lo consideran. No tienen miedo de Dios ni miedo a las consecuencias de Dios. Y por eso estamos tratando de buscar a Dios después del reporte del cáncer, después de la muerte de la persona de nuestra familia o después de un accidente. Siempre queremos la salvación en el último momento. Vivir hasta que, ups, me cacharon. ¿Cuánta gente han ido antes de un juez y han dicho, fue accidente? Me maravilla cuando tú cambias tu historia, cuando te cachan. La versión real no sale hasta el día de juzgamiento porque se ve tu estilo de vida hasta el día de juzgamiento. Todos van a actuar como que no lo hicieron a propósito, pero ahora es el tiempo de tener miedo. Deberías tener miedo ahorita mismo antes de que la trompeta se suene, porque puede ser en 3, 2, 1. Y no tienes miedo. Vas a tener miedo después que lo escuches, pero no va a importar ya, porque hemos perdido nuestro miedo sano de Dios. Nuestro temor, nuestra nación, nuestras familias. Los padres no pueden correr a su casa porque no han estado corriendo. No han estado con su Padre Celestial. Los hombres no lo han tenido y no saben cómo hacerlo. Ahora las mujeres son las que corren las casas porque los hombres no saben cómo amar y cómo dar miedo. Nomás dan miedo o nomás no están ahí. Son los dos que necesitas, lo que Dios quiere. Y tú puedes ser los dos porque nuestro Dios es 2 Hebreos 12 y 7. Si tú soportas corrección de Dios, por cuál hijo está que él. Si soportas la disciplina, Dios los trata como hijos, porque que el hijo que a quien el padre nos disciplina, pero si les dejas sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces son bastardos y no de hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y nos venerábamos, porque no obedeceremos mucho mejor el Padre de los Espíritus y viviremos. Padres corrigen a los niños. No estés en shock cuando tu padre te corrige. Tenemos muchas mamás haciéndolo. Uno están los hombres. Padres son los que corrigen. Y yo tenía miedo de mi padre. La única razón que yo lo tuve miedo a mi mamá de 5 pies es cuando ella me decía, ya va a venir tu padre y se va a dar cuenta. Y yo decía, oh no, por favor mamá, no le digas lo que digas, no le digas a mi padre. El poder de mi mamá venía de mi padre. La iglesia tiene poder porque viene del Padre. Yo sé que no doy miedo, yo sé que no más soy un hombre, yo sé que hago errores y yo sé que tú piensas que no deberías de tenerme miedo. Estás correcto, debes de tenerle miedo a quien me llamó, el que se está casando con mí, el que me ha dado la unción. No me tengas miedo a mí, sino dale ten miedo al quien me ha mandado, el que me está usando. A ese deberías de tenerle miedo. Yo crecí con el miedo del pastor y de los ancianos de la iglesia, y porque yo sabía que ellos eran la gente de Dios y tú no tocas a la gente de Dios. Ahora es lo que ellos predicaban antes. Ahora en estos días los pastores no queremos predicar de nosotros mismos, pero ellos son el único que lo hace. Así que tengo que hacerlo y yo lo voy a hacer un poco hoy. No tengo otra opción. Así que la Biblia dice aquí en Nuevo Testamento, Hebreos 12, versículo 9. Tenemos padres terrenales que nos corrigen y les damos su respeto. Pues qué raro, yo pensé que nos enojábamos y nos íbamos. No, el respeto viene con tu niño, cuando tú le das disciplina, no por el abuso. Corrección no es disciplina. No, disciplina no es abuso. Si tu meta es de corregirlo, no lo puedes hacer cuando estás enojado. Tienes que sacar todo ese enojo y estar lo calmado que se pueda. Sé que es difícil. Soy una cabeza caliente también, pero tenemos que asegurarnos que hay corrección en la casa porque es lo que produce respeto. Te voy a decir, no respetan al hombre que no se levanta por lo correcto. No puede respetar a un hombre que no tiene paredes. No puede respetar a un hombre sin autoridad. No puede respetar a un hombre que no tiene plan. No puede respetar a un hombre que no sabe dónde va a ir su familia y todo lo que pasa en tu familia, en tu casa. No te dan respeto. Si tú quieres respeto, tienes que tener un plan para tu familia, para tus niños. Haz líneas y estructuras. Mientras lo que tú vivas aquí va a ser de esta manera. Y yo lo estoy haciendo porque yo te amo. Todo lo que hacemos es por el amor. Nomás asustamos a los niños porque es la única manera que hablan. Los niños hablan el lenguaje de dolor. No hablan el lenguaje del amor. Yo he tenido a mis niños decirme que me aman y luego se rebeldes todo el día. No es porque no me aman, sino es porque su amor es inmaduro, que no es poderoso suficiente para hacer todo lo que necesitan para amarme apropiadamente. Y si cuando somos maduros, necesitamos consecuencias, miedo. Necesitamos que aprender mientras estemos jóvenes. Hay unas cosas que van mal y duelen. Esta es la voluntad de Dios. Versículo 11. Hebreos 12:11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Unos jóvenes que quieren decir amén. Niños dijeron, anoche sí me dolió. Sino da tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Me gusta la palabra entrenar porque no es nomás una cada 3 años, sino entrenar es constante, entrenar es todos los días. Tú vas por las mismas líneas y tú no cambias o te vas porque muchos niños no tienen consistencia de su padre. Y luego, de acuerdo, no da gozo en el presente, pero sí va a producir ayuda en el futuro. Dios nos da un miedo sano, en mi opinión. Su corrección sobrenatural nos deja estar enfermos, ni sabemos por qué. A veces nomás es que estás enfermo, a veces que no debería estar enfermo. Está tomando vitaminas, está tomándome mi agua y todavía no puedo. Y a veces estás pecando. Y Dios quiere despertarte. Es emocionante cuánto estás orando cuando estás enfermo. No es como el problema cuando estás viendo a Jesús por ayuda. Dios va a dejar que llegue famina. Se te va el dinero, se te va la comida. Te da miedo de no tener suficiente provisión. Dios deja que venga eso para despertarte. Dios usa corrección. Dios va a dejar que te lastimas, que vengan de lo nada para despertarte. A veces es para crecerte y a veces es para ayudar, salvarte. Pero para mí los dos son igual. Porque si no estás creciendo, no eres salvo. Pero Dios trabaja en lo sobrenatural para corregir a esos que en Él ama. Si nunca has sido corregido, Dios no te ama. Así es como Dios le enseña el amor a nosotros para ayudarnos y despertarnos. Tal vez Él va a dejar que Satanás nos ataque por una temporada si se necesita que pasar. La Biblia lo habla en 2 Corintios capítulo 5, que Él le entrega a Satanás a la gente para que tormente la carne de alguien para despertarlos. Y tal vez van a necesitar 5 años para que regreses a la iglesia. Pero cuando vengas a la iglesia un día, no sé cuánto infierno tienes que pasar antes de que te alejes del infierno. A veces Dios te va a dar una prueba. ¿Han escuchado de cielos en el mundo? Tal vez del infierno. Porque a veces el infierno viene aquí al mundo. Y necesitamos a los dos, al cielo y infierno. Queremos que el cielo venga, pero a veces necesitamos que el infierno se levante para despertarnos. Pero los otros dos no lo hablamos mucho y vamos a hablarlo más hoy. No se ve mucho y yo creo que nos anda lastimando. Hay que ir con la palabra Proverbios 29:15. La 29:15 de Proverbios. Lo siento, está en la Biblia. Todavía no lo sacan. La vara y la corrección dan sabiduría más el muchacho con sentido avergonzar a su madre. No eres una esposa buena, sino estás tratando de ayudar al padre. Hay muchas mujeres hoy que no dejan al padre corregir a los niños porque las han abusado. Si te han abusado, te lo debes a ti mismo y decir, no puedo dejar que mi abuso arruine a mis niños. No puedo dejar que mi abuso chifle a mis niños. No más porque yo fui abusado, no significa que mis niños tienen un pase libre. Porque tú vas a corregirlos. Y esta generación, si te abusaron, y sabemos que el castigo en los días antiguos, tal vez te pegaban de más o tal vez más enojado, pero lo vamos a corregir. Y ahora todos tienen sentimientos lastimados y toda esta nación está arruinada porque no tenemos padres en las casas corrigiendo a los niños. Mujeres, tienes que trabajar con tu esposo, esposos y esposas, para disciplinar a los niños que tienen. Ya tenemos muchas familias mezcladas. El padre está con una mamá con niños y no te tienen miedo. Tenemos que averiguar todo esto. Nuestros niños necesitan corrección. Yep. No voy a ir en detalle porque cada caso es diferente y cada situación es diferente, pero tú ves el punto. Versículo 10, cuando los impios son mucha es la transgresión, más los juntos se verán la ruina de ellos. Corrija a tu hijo y te dará descanso. Oh, descánsalos. Tienes que usar a alguien, no puedes usar tu mano, está contra las reglas. Por eso la Biblia dice que corrige. Muchos de ustedes no tienen descanso con tus niños porque tú no los disciplinas. ¿Sabes que es difícil? Yep. Disciplinar a tu niño es difícil, pero no disciplinarlos es peor. Porque puedes descansar después. Esto es bueno, puedo decirles, puedo ver que esto les gusta. Todos estos bebés están profetizando ahorita. Vamos a hablar de ser padres por un rato. Y sabes que hay una correlación entre nuestro Padre del Cielo. Si ayuda, se necesita este día. Si vas a tener descanso, luego 17 dice, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. No, no se va a dar descanso, sino te va a dar alegría. Hermana Ruth, tus papás están bendecidos de tenerte porque tú los cuidas muy bien. Porque ellos te cuidaron a ti. No es algo hermoso. No puedo imaginarme ser un anciano y no tener a mi familia ahí para ayudarme. Oh, paga muy bien de tratar bien a tus niños. Es bueno saber que no están locos y inmundos. Es una inversión muy buena. Versículo 15. No, Proverbios 22 y 15. No es algo extraño de tener miedo de una figura de autoridad. Es una bendición. Final, tenemos otro grupo de gente que Dios usa para alertarnos y corregirnos. Y deberíamos tener un Salmos 105 y 12. Cuando eran unos pocos hombres en poco, cuando pasaron por una nación a otra, de un reino a otro, no sufrieron un hombre que les haga mal. Que no toques a mis ungidos y no hagas mal a mis profetas. Dios dijo esto porque los profetas no aprendieron cómo pelear con espadas y no iban ahí matando a la gente que no les gustaba. Al contrario, los profetas eran matados por los demás. La gente odia al profeta porque les traen una palabra que no querían escuchar y los mataban. Así que Dios tuvo que poner si tú tocas a mi gente, yo te voy a tocar a ti. Ahora mucha gente está siendo tocada por Dios porque estás contra el hombre de Dios o tal vez las mujeres de Dios en autoridad en tu vida. Y tú no sabes por qué no puedes tener tu... No sabes por qué hay huecos en tu cubeta porque tú has levantado tu boca y has levantado tu vida contra la gente de Dios. Y no estoy predicando sobre mí nomás, yo soy uno de ellos. No sé cualquier iglesia estés volviendo en línea, donde vayas y no te quedas aquí, no importa la otra iglesia. Si tú vas contra la gente de Dios, la gente ungida de Dios, Dios no te va a dejar que te vayas sin un castigo. Ahora, el hombre de Dios tal vez no te va a hacer nada, sino nomás amarte por tratarte bien. Pero Dios te va a agarrar en una manera y tal vez nunca vas a saber de dónde viene. Pero yo te digo, es que está muy claro en las Escrituras de que Dios quiere que tengamos un miedo sano de su gente ungida. 1 Samuel, y le dijo Samuel a Saúl, ¿por qué le haces caso a los hombres de los hombres que David te quiere lastimar? Mira el versículo, Dios, tú has visto hoy que te ha librado de su mano. En la cueva alguien dijo, uno de mis hombres dijo que te mate. Porque Saúl quería matar a David. Pero te perdoné porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque Él es el ungido del Jehová. No importa que arruinado estés, hasta que Dios diga que Él no te cuide, porque yo no te voy a cuidar. Yo voy a dejar que Dios lo haga todo. ¿Sabes quién es el quien edifica a los hombres ungidos que no están actuando bien? Dios lo hace. Y uno pelea con la gente que está ungida, porque el quien lo hace es Dios. Y no voy a faltarles el respeto. Tal vez no esté de acuerdo, no voy a tratar de pelear o destruirnos. No voy a levantar mi mano y empezar a afectar a los ungidos de Dios. Esto me hace a mí el juez de quién puede ser el rey sobre mí. Y cuando tú eres el juez de quién te gusta y a quién no te guste, nunca te va a gustar nada, nunca vas a querer una autoridad en tu vida. David tenía un corazón para Dios y le entendió autoridad. Va a haber gente que Dios levanta y va, aunque me gusten o no, yo no voy a alcanzar y tocar a la gente de Dios. Todo es por el Antiguo Testamento, 2 Reyes 20 y 23, porque se levantaron a ir a Betel. Unos jóvenes entraron por la ciudad y se burlaron de él. Gente joven, ¿sabes cómo son? Están sobre TikTok y todo el internet, están locos. Todo por un video, ¿sabes qué es lo que han hecho los teléfonos de cámara? Los han volvido locos. La gente nunca lo hiciera si no pudieran hacerse virales. ¿Quién lo va a hacer solo y nadie tomó crédito? Siempre lo hace porque lo puedes poner en línea. Este hurricane, Dios los bendiga, lo que pasó en North Carolina. La gente anda ahí, ¿no?, mirando el agua entrar. Miren esto, miren esto. Pon tu teléfono en tu bolsillo y vive un rato. Tener que tener atención por todo, ya siquiera un grupo de jóvenes, porque lo que pasa cuando los jóvenes se juntan es que todos siguen al montón. O sea que lo triste de esto, todos se caen juntos. Sigues a unos que están perdiendo y tú pierdes. Corres con perdedores, tú vas a ser un perdedor y la consecuencia que ellos tienen, tú la vas a tener. Se burlaron del profeta y pensaron que se iban a escapar con esto. Por cualquier otra razón, Dios dijo, hoy no es el día, no voy a dejar que pase esto, no sé qué pasó. Pero ese Dios dijo, ¿sabes qué? No vamos a hacer esto. La Biblia dice que el profeta se volteó, dice, me estás diciendo que es un pelón. Gente pelona aquí en el cuarto, hermanos, hermanas. Lo sienten la presión hoy, te enojas un poco, ¿no? Estás pensando, tengo mi pelo que se está cayendo. Tengo 41, así que sabes qué piensas. 40 está jugando conmigo, 41 dice, todo se va a caer. Es triste que la gente dice, me gusta tu pelo. No me voy a ir un corte de pelo. Es lo que pasó, tengo 41 años, se llama. Creo que Dios tiene mucho pelo, porque mucha gente está pelona y, oh man, no sé qué es lo que pasa con esta historia, pero es lo que pasó. Ellos dijeron, oh mira, cabeza pelona, allá va el pelón. No sé por qué me estoy riendo, pero porque es algo menso. ¿Qué estás haciendo? Llamando al profeta cabeza pelona. Y no sé, leí unos teológicos y uno dijo que Dios estaba tratando, porque era un profeta nuevo, estaba tratando de poner el estándar de este hombre, que él sea alguien. Y creí que era el tiempo incorrecto y de tocar a alguien que Dios quiere levantar y luego tumbar. Y así que Dios iba a enseñar una lección, porque la Biblia dice, según el 24 dice, y miró atrás y los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. No sé si dijo, no, ustedes van a ser maldiciendo. No sé qué dijo, qué pasó, cómo iba a saber que habían dos osos en el monte que quería comerme a sus niños. No quiero que el hombre de Dios tenga el poder para decir cuál es la maldición, pero yo sé que hay tiempos donde tú los tocas. Ellos pueden decir, ok, pero yo no puedo pelearte, pero Dios puede. Te voy a entregar a Dios. Y yo creo que no debería tenerle miedo a Dios, sino tenerle miedo al Dios del hombre. Así que la Biblia dice que los dos osos salieron y se comieron a 42 jóvenes, todo un grupo de jóvenes. Fueron matados porque uno de ellos no se separó y hace los 41. Cuando tus amigos empiezan a decir, hay que hacerlo así, o hay que no hacer cosas de Dios, hay que hablar mal del hombre de Dios y el reino de Dios, tienes que separarte y correr y decir, no voy a meterme en parte de eso, yo no voy a tocar eso, yo nunca he sido parte de algo como eso en toda mi vida. Yo crecí en la iglesia respetando y teniéndole miedo al hombre de Dios. Me enseñaron desde una edad joven que tú no vas contra el hombre de Dios. Hasta mi único padre ni fue a la iglesia y nunca pude hacerlo. Porque mi papá era un hombre. Y mi papá entiende la autoridad y mi padre entiende de que si vas contra el hombre de Dios vas a ir contra mí. Y mi padre nunca dejó que pase aunque no esté de acuerdo con todo. Yo sé que no estaba de acuerdo. Lo escuché hablando con mi mamá. Pero él nunca iba a dejarme de faltarle el respeto a un hombre de Dios. ¿Sabes qué? Siento que ha sido bendecida mi vida porque nunca tuve que tener la experiencia de los osos saliendo en mi vida. Y una de las razones es porque yo siempre he respetado a los hombres de Dios y ungidos de muchas mujeres de Dios, ancianas, que yo creo que Dios usa y habla por entre ellas. Hay mucha gente que es el Antiguo Testamento. ¿Has leído Hechos 5? Te agarré. Pensaste que nomás iba a dar la escritura, Hechos 5, versículo 1, un hombre llamado Ananía y su esposa Zafira vendieron una heredad y sustrajo el precio. El problema es que ellos sabían y les trajeron parte a los pies de los apóstoles, actuando como si dieron todo, no lo dieron todo. Querían un poco para ellos, pero el problema no era lo que dieron, sino que era la mentira. Así que echaron mentiras a los apóstoles. Y Pedro dijo, Ananías, ¿por qué has dejado que Satanás llene tu espíritu, tu corazón? No está enojado contigo. El Espíritu Santo está enojado contigo. Esto no está entre tú y yo. Muchos tienen miedo de los predicadores. No tengo poder. Pero el Espíritu Santo está aquí. Dios está con nosotros. Y Dios va a juzgar. Y no es de yo ser tu pastor. Es de Dios llamándome a hacer una obra para su reino. Y Él no va a dejar que la gente se meta en el camino de la obra que Él nos ha llamado a hacer. Hay unas cosas que cruzan una línea. Y en esta historia, el hombre de Dios discernió que esta gente echó mentira. Hizo la pregunta, ¿por qué estás echándole mentira al Espíritu Santo? Y alzándote parte de lo que diste. Este no es el espíritu de la gente actuando como que lo dieron todo, pero nomás trayendo la mitad. El primer juzgamento en el Nuevo Testamento de la Iglesia Nueva era la mentira. Y yo creo que Dios quería poner un estándar para la iglesia. Yo nomás estoy en serio hasta en la gracia antes de que en el Antiguo Testamento. Y tú no vas a echarme una escupida ya a esta iglesia nomás porque yo me morí para ti. Todavía hay juzgamiento en esta iglesia. La Biblia dice que después del Espíritu Santo mató a Ananías y luego a su esposa, gran temor entró entre toda la iglesia. Imagínate si uno de ustedes murieran ahorita. ¿Cuánta gente va a estar aquí el próximo domingo? Que si uno de ustedes saben que es un rebelde, tiene una reputación para eso. Nunca oras, eres malo con todos. ¿Qué si te levantarías ahorita y echarme maldición y te mueres? Yo trataría de resucitarte, pero no sé si funcionara, tal vez no. Pero en ese momento, ¿sabes cuánto respeto va a haber para Dios en esta iglesia? Es triste que cosas así pasan, que tenemos que tener cosas así como muerte y osos. Es algo que Dios quiere, no lo que quiere Dios. ¿Tú crees que los padres disfrutan de disciplinar a sus niños? Los padres no quieren hacer cosas así. A veces es no más necesario de hacer cosas así. Déjame voy a mi mensaje para no estar aquí todo el día. Ok. ¿Quieren tener miedo en octubre? Déjame les digo que tengo miedo. Tengo miedo de drogas. Tengo miedo de morirme. Nunca las ha tomado. Nunca he jugado con las drogas. Yo he estado con mucha gente loca que sí lo ha hecho. ¿Has hablado con uno que estaba adicto a las drogas? Qué bueno que ya no toma drogas. Y dije, sí, me salvó de las drogas. Gracias a Dios que nunca las tomé. He conocido a mucha gente salva que han tenido una vida miserable por las drogas. ¿Me escuchas? Tú te quieres reír, Mateo. Puedes reír. Te deja que el gozo del Señor esté. He visto a mucha gente salva que han tenido vidas arruinadas. Qué bueno que he sido salvo. Y tengo una mente sana. Y que estoy bendecido. Tengo un matrimonio. Y tengo familia. Y mi vida no es un choque. Quiero predicarles hoy que le doy gracias a Dios por el miedo de droga que me entró a mí desde un niño joven. Estoy orgulloso que fue un pecado levantándome, que es a discutir todo lo que dice la Biblia. Yo tenía miedo de poner cualquier cosa en mi cuerpo que iba a cambiar mi vida. Y estoy orgulloso de que hoy nunca voy a tomar ninguna droga y nunca voy a saber cómo es estar adicto a ese mugrero. Estoy orgulloso de que mi padre me asustó en mi vida. Las drogas no juegan y las tienen ahorita y te matan en un segundo. Yo te digo a todos en este lugar, gente joven que nunca la han tratado, que tienen la tentación, nunca lo toquen, no tengan miedo, hasta la CBD. Me dan pastillas de dolor para mi pescuezo. Tomo Tylenol porque yo quiero mantenerme de las... Sé que hay muchos pastores que tienen... drogas dadas por el doctor y pierden su familia y si juegas con las drogas. Yo tengo miedo y estoy orgulloso que les tengo miedo y no tengo vergüenza de tenerles miedo. Tengo miedo de la pornografía. Qué bueno que le tengo miedo. Yo literalmente le tengo miedo. Yo sé lo que hace. Yo sé que si te quedas con esa dieta, ¿dónde te puede llevar? He visto a los hombres, he escuchado. Yo sé del peligro. Yo no nomás tengo cuidado. Yo tengo miedo. Tengo miedo de ir al infierno. Y si el rapto toma lugar. Y estoy en mi teléfono mirando la pornografía. Y es una cosa buena porque la pornografía me lleva a un camino que me va a matar a mí. Va a matar mi matrimonio y mis niños. Yo tengo miedo y estoy orgulloso que le tengo miedo. Puedes decir que soy débil, pero me ha bendecido. Tengo miedo de amigos del mundo. No significó nada malo, pero les tengo miedo. Amigos cercanos del mundo. No puedes salirte del mundo, vas a vivir en él. Tengo miedo que mi mejor amigo sea del mundo y no tener fe, no caminando con Dios, no ir a la iglesia. Tengo miedo de eso. Yo sé del poder de los grupos sociales. Dicen que el grupo social puede librarte de las adicciones. Mucha gente no puede salir de la adicción porque no tienen a alguien que cree que los ame. Grupos sociales son poderosos, pueden librarte y pueden hacerte alguien nuevo. Tienes que tener miedo de que con quien te juntas. Estoy orgulloso que mi pastor estuvo en el púlpito y dijo, hombre joven, tú no te vas a hacer amigo con gente del mundo. Corre de ellos y líbrate y entra a la iglesia. Estoy orgulloso que no tengo mejor amigos en la high school porque yo estoy en el reino hoy en este día porque nunca tuve un amigo muy grande en mi vida para quitarme mi camino con Dios. Hay muchos que van a tener que confiar en mí porque no saben de lo que estoy hablando. Tienes que vivir, nunca creciste en la iglesia y sientes la pelea que tengo. Le doy gracias a Dios que tuve miedo de un hombre de Dios que me miró en la cara y dijo que no te juntes con gente así. Me ha bendecido. Llámame loco, pero estoy siendo bien hoy porque escogí mejor amigos. Sí, sé que da miedo. Comida rápida. Me da miedo, me da información. Me hace sentir mal y no dormir bien en la noche. Están poniendo todo tipo de mugrero en nuestra comida, poniendo drogas adictivas para hacer mucho dinero de nosotros. Tienen billonarios y nosotros pobres. ¿Cómo nos vamos a despertar que este mundo nos quiere matar? Porque están tratando de salvarse ellos mismos. Y así que tengo más y más miedo de la comida rápida. Se cayó aquí es donde está la iglesia pentecostal que está batallando. Puedes predicar el alcohol y drogas, pero batalla con azúcar. Salte de aquí. Tú damas tiene más adicción sobre la cocaína porque la rata va con el azúcar que la cocaína. Le tengo miedo más al azúcar porque no podemos caminar 3 millas porque este sistema del mundo y la comida rápida nos anda matando y deprimiendo. Hermano, salto orgulloso de ti. estoy muy orgulloso de ti por cambiar tu dieta, por perder 90 libras sin drogas, sin ninguna cosa, sin cirugía. Él dijo, yo voy a cambiar lo que pongo en mi cuerpo y el Señor me ha bendecido. Si Él lo puede hacer, si otro más lo puede hacer, yo también lo voy a hacer. Se ve mejor, se siente mejor. Hasta ahora tiene novia. Dios puede hacer cualquier cosa si tú cambias tu vida. Quédense con mí, mujeres. Quédense conmigo, mujeres. Hay que cambiar la iglesia. Pueden hablar después. Tienen que pelearse con la otra primero. Hasta dicen que se ve bonita. Uno de los hombres dice, yo vi sus pictures. Dicen que es bonita. Hey, Saúl. Te veo, Saúl. Dicen que están preparando comida los lunes, pero están preparando matrimonio en los lunes. Estoy orgulloso, ¿sabes por qué estoy hablando de esto? Porque mi padre nunca nos dejó tener comida rápida en la casa. Ahora dice que es algo extraño que los Estados Unidos pensaban que mi padre era un loco. Cuando iba a la casa de mis primos, ellos tenían nieve en las freezers y yo nunca lo había tenido toda la semana. Y ellos comían todo lo que querían. Ok. Y decían, Kurt, ¿quieres un sándwich de ice cream? Y decía, 3 o 4, por favor. 3, 4, por favor. Por favor. Hey, había veces que yo literalmente tenía que venderme nieve de la casa de mi tía. Cuando no miraban, yo iba a su refrigerador y iba a las esquinas y comer nieve porque nunca podía hacerlo en mi casa. Mi papá tenía una regla y mi padre decía, vamos a comerlo. El domingo él decía, y cada domingo comprábamos una cubeta de nieve y lo hacíamos durar por una semana. Él tenía este principio. Él decía, yo he visto a la gente correr comida rápida en su vida, es mala. Y así porque nosotros no tenemos más cuidado, desde que no queremos tener una vida mala, que no ser como los primos y los amigos. Y mi padre le hacían burla como el padre malo del ejército, pero yo era el niño más flaco y sano, viviendo bien. Y jugando deporte, porque mi padre me dijo, ten cuidado lo que tú pongas en tu boca. Estoy orgulloso que yo tuve miedo de eso. Tal vez es un tiempo bueno para tener miedo de la manera que el mundo quiere correr nuestras vidas y mandarnos a nuestra tumba rápido. Y ha durado toda mi vida, porque yo no sé, tal vez hace 10 años fue una adicción. Dejamos las sodas. Yo estaba adicto a las Dr. Peppers. Sé que a muchos de ustedes les gusta cuando hablo de jugar tenis. Es un deporte de hombres, Mateo. Lo siento, es algo difícil. Ustedes han tratado, ¿cómo haces eso? Sí, es un deporte muy difícil. Y tomábamos una Dr. Pepper de 20 onzas. Tenía mi carro. En mi casa no podíamos tomarla. Tenía que meterla escondida hasta 16. No podía estar alrededor de mi padre con una Dr. Pepper. Así que estoy orgulloso que mi papá me hizo tener miedo porque lo ando pasando a mis niños. Y yo siento que me va a bendecir a mis niños por el resto de sus vidas. Estoy orgulloso de que yo tenía miedo de mi pastor, de asegurarme que no me case con alguien que no sea de Dios. Me asustaban. Estoy orgulloso que tuve miedo. ¿Sabes por qué? Déjame llego a esto. La razón por qué estoy orgulloso que tengo miedo es porque era inmaduro. El único lenguaje que yo hablé era miedo. Y cuando tienes miedo, tú quebras tu vida por cada decisión que tú hagas. Y decimos que deberías de enamorarte con Dios. Mucha de la gente que hacen decisiones por el matrimonio antes de Dios, entonces ¿de qué te estás agarrando antes de Dios? Es miedo. Te digo que el miedo es el principio de sabiduría. Fe es el fin de la sabiduría. La fe es lo que necesitas cuando no sabes qué hacer, pero el miedo es el principio de cosas. Miedo no es la mejor manera de caminar con Dios. Es la primera cosa que haces cuando caminas que Dios. Y tenemos que ser maestros de tenerle miedo a Dios antes de poder amar a Dios. El amor de Dios va a venir y vas a tener un amor para Él un día cuando tú te des cuenta que, y le tengas miedo y le das respeto como el único Dios viviente y santo de todo el universo, y cuando sabes que Él es el Rey de Reyes y que yo nunca voy a ir contra Él, tú vas a empezar a servirlo con miedo y luego vas a darte cuenta que tú lo puedes amar también y que Él te ama. Estoy orgulloso que lo pusieron en mí. Ten cuidado con quien te case con alguien de la iglesia. No nos divorciamos. Qué bueno que me lo pusieron. Estoy orgulloso que se fue. No lo hiciste, no estoy predicándote. Estoy hablando de los jóvenes. Qué bueno que Dios lo puso en mí. Estoy casado con alguien que está sirviendo a Dios y no nos vamos a divorciar. Sé que es algo loco para ustedes, pero lo he dicho muchas veces muy inmensamente, como un menso a mi esposa y lo hemos hablado. Pero el diablo me ha echado mentiras de esta palabra y lo peleé cada vez porque cuando yo estaba creciendo tenía miedo y lo pusieron en mí desde niño que no nos divorciamos con todos los problemas de mis padres. No se han divorciado y hasta en este día están casados. Y lo pusieron adentro de mí desde niño que nunca me divorcie. Y qué bueno que me lo pusieron porque cuando no tenía un amor para ella, tenía un miedo de Dios. Y este miedo me ha salvado cuando era un menso. Y no tenía amor para Dios ni para mi esposa como debería. Estoy orgulloso que el miedo estaba en mí. Yo me arrepentía muy mal si hiciera esas cosas malas. Pero el miedo me ha protegido. Estoy orgulloso que ha estado desde mí que ser fiel en la casa de Dios, tener un pastor en nuestra vida. Estoy orgulloso que me lo metieron porque desde esos días hasta este día estoy en la iglesia. Tengo miedo que el rapto tome lugar en un domingo. Yo tuviera miedo en lo que esté dormido. Y el único día, no sé por qué Dios lo hiciera para mí, es algo malo. Que está dormido. Tómalos, llévenselos a todos. Pero todos lo pensamos que así va a ser. Pero ¿sabes qué? Yo tengo miedo de eso. Y yo creo profundamente en mi espíritu que hay unas cosas que tú no juegas con Dios. Y ir a la iglesia es uno. Y no voy a perder la iglesia al propósito. Nunca lo voy a hacer por el placer. Nunca lo voy a hacer sin ninguna razón y esto fue metido en mí porque ha habido días que mi amor para Dios no era justo, pero mi miedo sí estaba. Y me levanté y me forcé a mí mismo a ir a la iglesia cuando estaba enojado. Pero cuando fui a la iglesia, el amor de Dios empezó a moverse y la presencia de Dios empezó a mover. Y estoy orgulloso que fui a la iglesia con el miedo de Dios. El miedo, la seguridad cuando el amor no está ahí. No te enojes cuando tengas miedo de Dios. No te alejes del miedo. Lo necesitamos. Sé que tal vez estás pensando, ¿podemos sobrevivir todo esto que he predicado? Sí, me arruino, yes. Pero sobrevivir es lo más miedoso. Da miedo igual. Las noticias han hablado de tres gente que fueron de una pipa de aceite abajo del agua y los agarró y nomás uno sobrevivió. En el medio de todo, respirando aceite, dos se murieron y nomás uno tuvo que gatear millas. No pudieron rescatarlo, lo abandonaron. Él sobrevivir. Todavía da miedo, escúchenme, tal vez puede sobrevivir, pero todavía da miedo, tal vez hay que nomás tenerle miedo a Dios. Como quiera vas a tener miedo. Te voy a decir que da miedo ignorar a Dios, tener todo tipo de dolor y no poder dormir el resto de tu vida por las decisiones que has hecho. Si quieres tener miedo, hay que tenerle miedo a Dios. Si voy a tenerle miedo a algo, voy a tenerle temor a Dios, sus maneras, sus leyes, voy a hacerlo la manera de Dios. Y lo que Él me diga, lo voy a tener profundamente en mi espíritu. Tengo que apurarme para hacerme todo agradecido por mis miedos. Estoy bendecido de tener padres, un padre fuerte, un pastor fuerte en mi vida, creciendo porque me han asustado cuando yo estaba creciendo. Yo sé que dijeron que hay que hacer cosas por miedo y unas cosas que hice porque tenía miedo y estoy orgulloso que no me espere que el amor esté en mi corazón para Dios, para hacer lo correcto. Estoy orgulloso que el miedo me protegió, me mantuvo en el camino perfecto hasta que yo pude crecer y poder ver por mí mismo que me estaban enseñando. Debería estar en mi corazón, pero no estaba, pero no importa porque me bendice como quiera. Te voy a decir de Dios, aunque lo hagas por miedo o amor, la recompensa es igual. No hacer drogas, aunque tú ames a Dios o nomás te da miedo, tú recibes lo mismo. No estás adicto. ¿Ves? Yo no me lo hago cuando me enamore con Dios. Eso es algo loco. Voy a ser una persona muy arruinada. Hay unas cosas que tienes que hacer antes de amar a Dios y eso es que tienes que tenerle miedo a las consecuencias. No más como tú haces todo lo demás en vida, cualquier otra ley. Si hay leyes de hombre, hay unas leyes de Dios que tú tienes que tener. No importa lo que esté pasando, no voy a hacer eso. Yo tengo miedo de la consecuencia. Ustedes saben que Jesús no deshizo de la ley, Él cumplió la ley. El punto es de que si tú tienes miedo del castigo, nunca vas a quebrar la ley y vas a tener a Dios en un lugar malo. ¿Cómo puedes tener amor con algo que sigues ofendiendo? Tienes que tener miedo primero para tener una relación, para crecer ese amor con tu Padre Celestial. Mi padre nunca me dijo que viva bien porque Jesús me ama. No era un cristiano, un líder cristiano. Él me dijo que esté bien porque hay bien y hay malo. Y si tú vives bien, vas a ser bendecido. Si vives mal, vas a ser maldecido. Y estoy orgulloso que tuve un padre fuerte. Nunca pude entender muchas veces las enseñanzas del amor. Pero entendí las enseñanzas de la faja de mi padre. Él me dijo que vaya y agarre un cinto, agarraba el más grande que me iba a noquear. Tal, no lo hacía, pero se sentía así. O el que era muy flaco, que dolía muy feo. Y mi papá me decía que vaya y lo agarre, y esto me habló. Y muchas veces yo pensé que fue una tentación de pecar. Y me acordé de lo que pasaba si me cachaba. Y mi padre me decía, hijo, puedes hacer unas cosas atrás de mis padres, pero un día te voy a cachar. Y él dijo, te voy a pegar con este cinto como si lo has hecho por mucho tiempo. Sí, lo estaba haciendo por mucho tiempo. Estoy orgulloso cuando veo para atrás. Antes estaba muy enojado que hacía a mi papá actuar como mi papá era malo. Y hasta estos días. Lo hacemos con los pastores. Eres una persona inmadura. No vas a trabajar conmigo así. Ha funcionado por los años, pero ya estoy madurando. No tengo miedo de tus palabritas. Voy a hacer lo correcto para ti. No importa qué enojado estés conmigo. Tal vez no te vas a quedar aquí, pero vas a irte a otra iglesia. En lo que tú vas al cielo, no me importa si estás aquí. Tuve un hombre una vez decirme que tenía 3 pastores. Dije, hermano. No puedes tener 3 personas que decirte qué hacer con tu vida y guiarte. Él se enojó conmigo y estaba muy ofendido. Se fue de la iglesia. Yep. Y luego lo vi en la conferencia de hombres. Le dije, hey, se ve que estás bien. Y fui con uno de mis otros pastores y nomás ahora tengo un pastor. ¿Y sabes qué? Ese fue mi consejo. No te quedaste en mi iglesia. No importa si te quedas aquí, si estás en el reino. ¿Ves? No es de ti estar en esta iglesia, sino estar en el reino y estar con Jesús. Tal vez te puedes enojar con tu padre y todavía estar bendecido. Y tuve la revelación por todo esto. O había gente enojada conmigo que tal vez va a ir al cielo. Porque le voy a decir lo que no quieren escuchar. Tal vez nos van a quedar aquí porque, ¿sabes qué? Es el orgullo. No pueden entrar aquí, estar aquí y decir que estoy correcto, pero van a aprender. Y yo creo que mucha gente cuando son corregidas, tal vez van a ir a hablar mal de mí como unos niños, de sus padres. Pero no te dicen 9 de 10 veces cuando uno dice que sus padres eran malos, no me los cacharon y querían tener. Ahora sé que hay padres abusivos, pero los niños siempre están buscando la manera de escapar. Yo hice la misma cosa con mi padre, pero ahora estoy más grande y ya entiendo que soy una persona madura y estoy agradecido. Después de 22 años de ministerio, todo mi tiempo de mi vida está ayudando a la gente. He escuchado muchos arrepentimientos de la gente que quisieron ir para atrás y deshacer cosas malas, cosas que mi papá y mi pastor me ayudaron. Y cuando escucho los testimonios, digo gracias a mi padre. Cuando hablo con uno que está adicto a las drogas, le digo gracias a Dios por mi padre. Cuando alguien está orgulloso que mi pastor me asustó con el infierno cada 3 semanas del púlpito. Tengo miedo del alcohol, drogas, le digo, y tengo miedo a muchas cosas porque mi padre me dijo que si tú lo haces, te voy a castigar, te voy a pegar y hacerte manejar ese carro amarillo. Tenía que manejar un carro feo. Era peor que él me pegue. Nomás pégame, padre, déjame manejar el Corvette. Nunca me dio un Corvette, pero sí tenía un Mustang por un rato y luego me quejé porque no tenía aire y mi papá lo vendió y fue la decisión peor de mi vida. Pero ese fue mi castigo. Mi papá me daba el carro más feo y ellos tenían trocas bonitas. Yo iba con un carrito feo y esto era en el campo y mi papá vendía carros. y compró un carro de un campo y tenía zacate en el bumper de atrás, todavía atorado, y tenía que manejar este carro a mi high school todos los días. Y aquí ando, está bien en las mañanas, puedes esconderte y actuar que estás saliendo de otro carro, pero en la tarde yo soy el único con el carro feo, rodeado con nada. Así que mis amigos me seguían y todos caminaban juntos y yo iba con la Ford Explorer hasta que se metía en la corría a mi Suburban fea. Mi papá me asustaba con todo tipo de cosas así. Había una noche que me estaba besando con una niña enfrente del porche y mi papá estaba ahí en la puerta cuando entré. Y yo me derretí, nomás con su presencia me derretí. Yo dije, y no me fui para arriba, y nomás empecé a llorar como si me fuera pegado con sus ojos. No sé qué iba a pasar, mi papá daba mucho bien, no sabía si me iba a despertar, que él pegándome, si lo estaba planeando, o qué caro me puede dar. No, nomás sabía que algo malo va a pasar. Mi papá ponía mucho miedo en mí, que me mantenía me mantenía lejos del infierno. Mi pobre padre. Nunca compré los cosas feas. Le tenía mucho miedo a mis papás y a mi pastor. No sé si tenía miedo de mi pastor o mi papá, porque mi papá me podía pegar, pero no sabía si mi pastor me iba a usar ángeles contra mí. Es peor que que me peguen. Tenía más miedo a mi pastor y me ayudó mucho más con el amor. No estaba ahí, pero el miedo estaba ahí. Mi pastor me dijo, hay que vivir en santidad, y eso estaba atrás de mi cabeza cuando sentía que quería pecar. Y decía, si el pastor se da cuenta de esto, me van a llamar a la oficina. Nunca lo hicieron, porque cuando tú le das miedo a tu pastor, no tienes que ir a la oficina. Nomás vas cuando no tienes miedo. Pero yo tenía, y yo le daba mucho respeto antes en el día, cuando teníamos tiempo de alabanza, él venía en la alabanza, y la gente de nuestra tradición se levantaban con el hombre de Dios, se levantaba. Era tradición, creo que es algo tradición de lo que pasaba, no sé cómo empezó. Pero lo que pasaba cuando unos criticaban que no es necesario, no eres Dios, nomás eres un hombre, pero ahora lo pienso. Cada vez cuando yo miraba en la iglesia, se levantaban por este hombre de Dios, como un niño o joven, todo lo que yo pensaba es, escucha a este hombre. Este hombre es alguien. Y se tradujo a mí que él es importante. Ahora él podía tomar este poder y abusarme y darme una doctrina falsa. Podía hacer eso, pero gracias a Dios que nunca lo hizo. Él me dijo por ese púlpito, Kurt, vive bien en justicia, pon a Dios primero. No tengas otros dioses antes de él. Nomás sirve a Dios y nadie más. No hagas nada malo. Y yo vi a este hombre de Dios y dije, eres hombre de Dios. Tú le das respeto a Dios. Dios te ha escogido. Yo voy a hacer lo que tú me digas, aunque yo no sepa lo que estoy haciendo. Me mantuvo. Gracias a Dios. Por muchas cosas que he tenido miedo, le doy gracias a Dios por mi pastor, que él estaba ahí, él predicaba. No te divorcies. Tener miedo del infierno, nunca mates a nadie. Yo sé que lo has pensado también. No te vayas de la iglesia. Miedo del infierno. Tengo que cerrar la Biblia. Entonces, muchos dicen que Jesús habló más del infierno que el cielo. Y yo hago la pregunta, ¿por qué Dios? La respuesta es que yo creo que el infierno, predicando, compra tiempo para que tú te enamores con Dios. Y estoy triste de que paramos de hablar del miedo de Dios, porque hay gente ahorita haciendo decisiones malas hasta que se enamoren con Dios. Pero tú ya has hecho un pozo muy grande, pero el amor de Dios se siente más, mejor. Ya no se siente bonito para ti. No estoy preocupado de que no tengo que tener, y tengo mucho arrepentimiento en mi vida. Estoy orgulloso que el infierno fue predicado a mí cuando tenía 12, que me quedaba con mis primos y los dos creíamos en Dios. Él vivía en una iglesia batista y siempre hablábamos del infierno y cuánto ibas a la eternidad y nos daba miedo. Y yo me recuerdo que yo tenía miedo de que mi padre vaya al infierno porque él no iba a la iglesia. Yo lloraba cada campamento de jóvenes con salvación, y pensaba en mi padre como no estaba en la iglesia y decía, Dios, no quiero que esté perdido. Una vez di ofrenda de sacrificio, quería ir a comer con mis amigos y lo di. Y yo no supe que él fue esa noche un avivamiento. Después de años y recibió el Espíritu Santo, siempre estaba preocupado de mi padre ir al infierno. Yo no podía entender el amor, pero yo tenía miedo de las consecuencias de mi padre no servir a Dios. Yo levanté con un miedo sano del infierno y los hombres de Dios y de Dios. Hasta este día puedo tener un pastor sobre mí a 41 años creciendo en esta iglesia. No tengo miedo de otro hombre decirme, tienes que leer este libro. Ahorita estoy leyendo un libro que ni quiero leer porque él me dijo que lo haga. Y él está correcto y yo no. Y yo odio decir eso, eso que va contra mi orgullo de hombre y qué bueno. Deja que se muera. Yo creo que Dios usa a la gente y yo no voy a tocarlos e ir contra ellos porque yo creo que este miedo es sano. Escuchen esto, es importante. Yo estoy bien contigo. Temporalmente no usar heroína hasta que, porque yo dije. Vas a estar orgulloso que tú obedeciste a ese hombre. Gracias a Dios por los predicadores, por los padres. Gracias a Dios por hombres que se levantaron los púlpitos y decir no tienes miedo de Dios, pero deberías de. No tienes miedo de la heroína. Te va a mandar al infierno. Y sí lo va a hacer. Juegas con eso mucho tiempo. Si Dios no te libra, te va a mandar al infierno. Y está bien para que tú tengas un miedo sano de las consecuencias. No me gustaba la corrección de mi padre, pero me ayudó. Traté de hacerlo sentirse mal, pero me ayudó la corrección del padre. No más agradecido con un hijo y hija. Y por eso hoy ya no tengo que tener todos los castigos. Porque he visto las bendiciones de Dios mucho más en mi vida. Porque he tenido un miedo sano que me ha ayudado en la justicia. Y he sentido la mano de Dios amarme. Y he visto las provisiones de Dios y las bendiciones de Dios. Y ahora vengo a la iglesia, no tengo miedo de vivir para Dios. Pero ahora estoy más enamorado con Dios y quiero dar más. No tengo qué. Y preguntar qué puedo hacer y no tener miedo de Dios. Porque Dios me ha enseñado que no me quiere lastimar. No quiere ponerme en el infierno. No me quiere pegar por toda la iglesia. Dios me lo ha enseñado que Él me ama y Él quiere que tenga una relación con Él como un hijo y un padre. Tal vez estás pensando, ¿por qué voy a preocuparme de los errores cuando Dios puede cuidar todos los problemas? Porque Él no te deja empezar de nuevo y hacerlo de nuevo otra vez. El hijo pródigo, cuando él regresó del pecado, él agarró para atrás su anillo, su ropa, sus chanclas, pero no le dieron para atrás su tiempo. Jóvenes, escúchenme. Dios puede perdonarte por tus errores mensos, pero no vas a tener el tiempo para atrás. Y nunca vas a olvidarte de las cosas que has hecho y vas a cargarlo, las cicatrices y los arrepentimientos. Por el resto de tu vida, el diablo te va a decir, tú has hecho un mal. Y el resto de tu vida, el diablo te va a decir, porque tú hiciste esto a los 15, 16, 17, 18, 19. Arruinaste tu vida. No tienes que preocuparte del diablo hablándote cuando tú vives por miedo y tu justicia protegiendo tu inocencia y tu niñez y tu cuando eres un joven. No es lo que hemos hecho mal lo que nos agarra familia, sino lo que realizamos que nunca vamos a poder verlo porque no tuvimos miedo de Dios. Es lo que te come a ti cuando tú vienes a la iglesia, que nunca deberías tomarte esta iglesia, esta droga. Perdimos la iglesia, perdimos los niños y el matrimonio, pero estás salvo, no me importa, perdí todo. Nunca vas a tener que cargarlo en tu espíritu. Dios puede perdonarte, pero tu matrimonio todavía terminó. Dios puede perdonarte, pero eres pobre sin retiro. Enojado con Dios con todas las cosas que hiciste hace 20 años. Dios puede perdonarte, pero tus células de tu cerebro ya no están ahí, no puedes entender muchas cosas. No quiero burlarte de ti, es lo que te hacen las drogas. Dios puede perdonarte, pero te recuerda de las 10,000 pornografías que has visto, los videos, las fotos que te atormentan todos los tiempos que tú ves a una mujer. Dios puede perdonarte, pero tú odias a quien tú veas en el espejo. Puedes evitarte todo eso. Si tú paras de esperar por una relación de amor con Dios para y entender que hay unas cosas que tú puedes hacer que son correctas y hay consecuencias a eso. Si tú no vas al altar y oras por otra razón de que hay un infierno. Yo no voy a ir ahí. Tú sigue haciendo esto hasta que te enamores con Dios, porque entre tiempo sí va a pasar. No importa por qué sirves a Dios, hazlo por cualquier razón que tengas que hacerlo para tenerte por mucho tiempo hasta que te enamores de Él. Y luego vas a, y no vas a necesitar a un predicador decirte infierno, infierno, infierno. El infierno es para los inmaduros de la iglesia. El infierno para esos que son nuevos, que no tienes un amor para Dios y andas haciendo decisiones malas cada día que te van a costar por el resto de tu vida. Quiero que yo venga aquí y te predique una doctrina de gracia. Sí lo voy a hacer, pero se predica también con infierno. Tal vez somos la dispensación de gracia, pero todavía estamos en la dispensación del infierno, porque todos los predicadores modernos no quieren predicar infierno por la gracia, pero por la gracia que tomará ventaja para no ir al infierno. Deberíamos pecar nomás por la gracia. Dios deje perdonar eso. No estamos salvos nomás por la gracia. Yo vine a mover a alguien a un estudio que no vas a llorar, no quieres levantar tus manos, no quieres venir al altar y piensas que vas al cielo. Deberías tener miedo ahorita, igual como tú tienes miedo del penal de muerte, o si te tienes que tener un miedo en tu espíritu. Y hay que servir a Dios porque tenemos miedo del infierno y hay consecuencias de no servir a Dios. Hay que parar que la sangre siga corriendo. Y las decisiones, tú no vienes a la iglesia porque no tienes amor de Dios. ¿Qué tal vez hay que venir a la iglesia por el miedo de Dios? Porque uno de estos días vas a encontrar algo en la iglesia. Y va a valer la pena amarlo por eso. Uno de estos días vas a crecer en madurez. Y no me vas a necesitar a mí para asustarte. Uno de estos días lo vas a hacer porque tú lo amas. Ahora que estoy con mi padre, yo sé que hay unas cosas que no hago alrededor de él que no me tenga que decir. Porque mi amor para él, voy a tener que tener cuidado. No voy a usar mi perfume porque no le gusta el olor. Hay unas cosas que hago alrededor de mi padre porque no tengo que hacerlo para que me castigue, pero porque ahora ya sé. Cuando tienes un amor para alguien, no tienes que tener miedo. Quieres tratarlos bien, pero no vamos a tener una relación buena si él no me castigó cuando era joven. Si él me dejó ser un hombre loco, no sería el hombre que estuviera aquí. Porque no supiera que él no iba a saber que él me amó. Lo siento que tú has visto muchas cosas feas en las teles y las películas y esta palabra no te asusta. No puedes deshacerlo, no puedes empezar de nuevo como los videojuegos. No tienes una vida nueva. Realidad virtual nos anda matando. La única cosa real que está es lo que estoy predicando, lo que está en este libro. Y si el rapto toma lugar, mucha gente está muriendo. No puedes jugar juegos con esto. ¿Sabes? Si no tienes amor para Dios, hay que tener amor para no ir al infierno. Hay que cerrar nuestros ojos. Dios, ayúdanos. Gracias por hoy. Ayúdanos, Jesús. Tú has predicado más del infierno, del cielo, porque tú querías que entendiéramos, no más porque estás aquí dándonos gracias y amor, que no deberíamos tener miedo. Tú todavía eres el juez. Tú todavía eres el que nos da consecuencias de la sentencia. Tú nos vas a juzgar un día y, Señor, si estoy batallando en amarte, por lo menos protégeme con miedo y consecuencias. Protégeme, Dios, y protegido y seguro. Dios, déjame estar sometido al hombre de Dios y déjalo ser como una palabra de alerta en mi vida. Si yo tengo que ser a quien le tengas miedo para asustarte, para ir al cielo un día, eso está bien. Mientras que yo te pueda saludar allá arriba, yo voy a ser el malo. Alguien tiene que ser el malo. Alguien tiene que ser el profeta. Que estén amanezando. Yo no me llamé a esto, pero Dios me llamó. Nomás les doy a usted lo que me ha dado a mí. Dios, no soy tan fuerte como ellos eran conmigo. Pero yo quiero ser fuerte suficiente para decirte en este lugar, si eres rebelde y andas en pecado, que tal vez sea que nomás creer que estás en tu camino al infierno. Literalmente, si no andas sirviendo a Dios y viviendo en pecado, tú sabes quién eres. Aquello malo, lo que estás perdido ahorita. No tienes amor para Dios, estás esperando para que el amor de Dios esté aquí, pero no vas a usarse hasta que tú tengas miedo de Dios. Estás enojado con la autoridad, estás enojado porque no tuviste a tu padre ahí. ¿Cuándo vas a querer que en la palabra de Dios que tienes un padre celestial que te quiere corregir y amarte? ¿Cuándo vas a querer que es algo real en la iglesia? No en el mundo, pero en la iglesia. ¿Cuándo vas a empezar otra vez de tratar de tener autoridad en tu vida que te va a dar instrucción? Cuando vas a empezar empezar a tener miedo a Dios, cuando tú pecas, tú sientes la culpa todo alrededor de ti y que te tienes que arrepentir ahorita. Yo tengo temor a Dios y eso es bueno. Tenemos comunión en la conferencia de hombres. Tuve que mandar un texto. Hey, perdóname. Ojalá no estés ofendido por mí antes de que tome comunión. Le tuve temor a Dios. Nadie sabe, Mateo, esto es privado. Pero yo lo hice por todo solo. Nadie me dijo que lo haga, ningún pastor me dijo. Y yo nunca, no voy a tomar comunión. No, no te distraigas. No iba a tomar comunión y tomar maldición a mí mismo. Y ahorita hay una relación que es mejor. Aunque esté fallando y no sea el que dé amor, hay una relación mejor porque yo le tengo temor a Dios. Cuando no tenga suficiente amor para Él, su miedo me protege. ¿Cuántas de nuestras vidas sería mejor? ¿Cuántos de ustedes jóvenes? ¿Tu futuro, tu familia? Si tú puedes tener una visión, siempre he sido visionario. Si tú puedes ponerte en el infierno un día o en el cielo, no más puedes tener una visión, va a ser uno de los otros. Cada decisión que tú hagas te está poniendo en orden. Tal vez no te importa de esta palabra, por lo que te importa de ti mismo, quemándote para siempre en el infierno 7,000 más veces que cualquier otro hombre. Ser queridos un día en el infierno al lado tuyo porque tú no fuiste al altar. Tal vez hoy, Señor, tu familia va a estar quemándose en el infierno a tu lado y vas a estar agarrándolos de la mano por eternidad porque tú decidiste de ser egoísta y dices, voy a esperar hasta que yo ame a Dios. Y estás arruinando tu matrimonio, tus niños y toda tu vida porque perdiste tu miedo por la autoridad de Dios. Qué ignorante eso. La sabiduría viene por el miedo. Sabiduría. No somos sabios, familia. Hacemos decisiones malas porque no tenemos miedo a Dios. No hay pistolas, amenazas, navajas. No más una palabra de convicción. No más una palabra del infierno. No debería haber un ojo en este lugar que estés seco. Si tú te amas a ti mismo y a tu familia, tú deberías estar orando hoy que hay un Dios que es un juez y Él dice que hay una manera, una verdad, una vida, una salvación, un camino que nos lleva a la salvación. Él te está dando gracia hoy que vengas aquí en este lugar y que te arrepientes. Vamos a tener bautismos, vamos a tener gente llena del Espíritu Santo, pero tenemos que empezar ahorita con arrepentirnos, a que llenar este altar, a que orar, a que ser, a que humillarnos. Está bien de tener miedo. Muchos de ustedes, el diablo te ha dicho de que el miedo es malo. No es una cosa mala. No es malo tener miedo. No es la mejor cosa, pero no es nada malo. Es nomás una cosa temporada, es una seguridad. Es lo que Dios va a usar hasta que tú crezcas un día. Y el miedo de Dios es el empiezo de la sabiduría. Está bien de tener miedo de ese lugar que es infierno. Está bien de tener miedo de un pastor que dice que no estás bien, tienes que arrepentirte. Está bien de tenerle miedo a los profetas, al anciano que viene con el nombre del Señor, a los padres celestiales, terrenales, cuando estás en la casa de una persona joven. Está bien de tener miedo, deberías de tener miedo. Te van a proteger y mantenerte seguro de las consecuencias y... Oh Dios, nos rendimos hoy en el nombre de Jesús. Ahorita mismo oramos, Dios, de que deja que haga un respecto de ti, Dios.